Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024. Marta de Baile en W. 2024. Temporada de verano. Todo el cuadrante. De 10 de la mañana a 1 de la tarde. Marta de Baile. Temporada de verano. Solo por W Radio.
A ver si con esto salimos adelante hoy lunes, cuentavientes. Esto es W Radio 96.9. Para todos ustedes que el lunes es naturalmente un día difícil, complicado, regresar a la realidad nunca es fácil. Estamos muy contentos. Este fue el himno del reto Summer Body que cerramos ya el sábado. De sorpresa nos juntamos, pues todas las que pudieron, que estaban inscritas en la fase 1 y 2 del reto Summer Body, reunirnos en el parque escénico de Chapultepec, que por cierto,
qué bonito está.
Espectacular.
Lo dejaron bien bonito.
Espectacular. Y entonces ahí estuvimos, me tomé fotos con todas, nos abrazamos, nos amamos, reímos, gozamos, lloramos, todo. Y fue la fiesta de graduación, le regalé una camiseta a cada una que decía I feel perrísimamente stronger, sobreviviente del reto Summer Body. Hubo chavas que bajaron 11 kilos.
Wow.
O sea, no sabes qué cosa más impresionante. Mujeres que tenían resistencia a la insulina y ya no tienen, que tenían hipertensión y ya no tienen.
Es un tema de salud.
Que tenían
importante.
Problemas en las articulaciones y que ahorita ya se pueden hincar y agachar y estar mucho más fuertes. Pero como les dije ese día a todas, el reto que hicimos era con uno mismo, con nadie más. Exacto. Número uno. Y creo que el mejor regalo para todas fue descubrir que eran mucho más fuertes y mucho más disciplinadas y mucho más controladas de lo que ellas pensaban. Entonces, aplauso para todas las que terminaron la fase 2 del reto Summer Body. Estoy muy orgullosa de todas ustedes. Eso pasó el sábado. ¿Algo que haya pasado en tu vida, Rebeca, que vale la pena comentar?
Oye,
¿nada?
Sí, sí, tuve un enfrentamiento al fin.
Pero ¿tuviste un enfrentamiento?
Sí, un enfrentamiento. Fíjate, yo no sabía. Discúlpenme, cuéntame, yo tuiteé. Fui a la villa. ¿Han ido a la villa?
Claro.
Qué hermosura. Pero
fui a la villa como hace 8 meses.
¡Ah, qué bien!
A un entierro.
Muy bien. Ay, Dios mío.
A dejar unas cenizas.
Bueno, fuimos ahí, estuvimos ahí. Pero yo luego no sabía. Y estaba ahí en el... Se puede decir que es el atrio, porque la villa está enrejada.
Sí.
Estaba un padrecito dando unas bendiciones a familias.
Sí.
Y llegó un oficial de la Guardia Nacional a decirle que no podía hacer esa actividad ahí.
¿Qué?
Me sorprendió un poco. Entonces, sí le pregunté amablemente y le dije, a ver, ¿cuál es la razón?
Ni te
contestó.
No hubo manera.
Métase, le dijo al sacerdote.
Todas
las familias,
¿cómo?
Pero es que nos está dando la... Métase, no puede usted hacer esta actividad. No es la vía pública.
Ajá.
Los actos religiosos en la vía pública, pues no está permitido,
sí,
obviamente.
Claro.
Pero
adentro,
no sé
de
si
la
ya
villa.
Ajá, adentro. Entonces me quedé con este mal sabor de boca.
O sea, ¿hay exclusividad?
Ojalá que nos
¿en la
pueda...
villa?
Es que yo entiendo, hay un puesto de la Guardia Nacional, entiendo que por protección y seguridad de muchísima gente que va a la villa, pues está bien ese control y todo este rollo. Pero que un padrecito en el patio de su casa no pueda dar la bendición, ¿estás de acuerdo? A las familias. Pero bueno,
cosa.
Tuve ese encuentro y quería preguntar.
Tuviste ese encontronazo.
Sí, quería preguntar.
¿No? Yo soñé horrendo.
¿Qué?
Y hoy qué bueno que vamos a hablar de los sueños. ¿Saben que váyanme mandando?
No, pero ya seguro.
Con el hashtag yo soñé. ¿Qué soñaron? Porque viene
pues la que interpreta los sueños con Oprah, ni más ni menos.
Va a estar con nosotros.
Ajá.
Nada más.
Lane Dolphin.
Y nada menos Lane Dolphin. Que es analista de sueños.
Exacto.
Es fundadora de The Dream Interpretation Center en Montreal.
Ajá.
Y si son de los que andan preguntándose por qué soñé lo que soñé,
claro,
va a estar ella. Ha estado con Oprah, para que se sientan muy orgullosos.
O sea, psicóloga, tiene muchísimas credenciales, o sea, no es una charlatana.
Claro.
¿Qué soñaste? Porque mi sueño recurrente, ¿sabes cuál es?
Que acuchillaba a un cuate.
Cállate. Ay, no. ¿A un hombre?
Ajá.
¿Lo conocías?
O sea, no lo mataba. Sí, lo que pasa es que como que él estaba acostado, yo estaba encima de él, no sé por qué.
O sea, copulando.
No, güey.
Seguro sí.
No, y entonces me empezaba a amenazar y a decir cosas horribles. Ajá. Horribles.
¿Dónde está un cuchillo?
Y entonces, pero era como un cuchillito chiquitito. De esos como Swiss knives.
Sí, navajitas.
La navajita esa naranja, digo, roja. Con.
¿Cuándo soñaste eso?
Anoche. Y entonces yo, con esta navajita chiquitita, uh-huh, lo apuñalaba.
Oye.
Pero luego él se paraba y se iba. Uh-huh. Y entonces me decía, no sé quién. No, hija, pues ahora sí te vas a ir a la cárcel, güey, porque lo apuñalaste. Y yo. Claro,
pero no se
sí,
murió.
Pero sí, pero él me está. No, cero, sí, se paró así. Sí, de haz de cuenta que unas cortaditas
sí,
en la
claro,
cara.
Claro.
Y entonces.
Ay, en la cara, ni siquiera ajá, en la espalda, en
no,
la cara.
No, en la cara. Y entonces me decía mi amigo, no, pues te vas a ir al bote, hija, porque. Pues sí,
esto
lo apuñalaste,
sí,
lo heriste. Y yo. Sí, pero.
No se murió.
Me estaba defendiendo porque me estaba amenazando.
Uh-huh.
Sí, pero él no te hizo nada, no te tocó. Y yo.
Pues yo en la vida
me
real,
desperté con una maldita angustia, cuentavientes, horrenda.
¿No será que te conectaste tus pensamientos?
¿Por qué soñé eso?
No sé, yo estuve toda la tarde raspando cositas con una navajita.
Qué suiz, horror.
Naranja, además.
¿Te conectaste
sí,
conmigo?
Sí, yo creo que sí, hija.
¡Qué espanto!
Yo sueño rápidamente, generalmente sueño, y esto me da un horror, que me subo a un avión y no sube.
¿Y no despega?
Pero que yo hacía
piloto. No, pero a ver, que se te cae un diente.
Sí.
Que corres y no avanzas.
Ajá.
Que gritas y no te sale la voz.
Que no te puedes parar.
Que no te puedes parar. O sea, sí hay un chorro de sueños recurrentes. Ajá. Y pues les traje a la más picuda de todas.
Bien, muy bien.
Desde Canadá con amor, cuentavientes.
Hoy estrenamos el primer capítulo de Enchúlame la Casa, para que vean. Va a venir Liz, nos va a platicar también.
Claro, ya estamos en plena transformación de esa casa que vamos a enchular. Oigan, y en enero vamos a hacer otro reto, ¿eh? En enero que todo el mundo regresa devastado, Isabel.
Devastado.
Vamos a hacer un reto, ¿eh?
¿Pero cuál va a ser? ¿Ah, va a ser
vamos
sorpresa?
A hacer un reto, sí, vamos a hacer un reto, cañón.
Muy bien, está perfecto.
Y ahí vienen otros retos que les voy a poner.
Muy bien.
Que ustedes pidieron.
Está lo máximo poder ayudar a tanta gente de esa manera. Porque
increíble.
Fue algo
no, es que no saben
la cantidad
de mujeres.
De gente que se vio beneficiada.
Que lloró.
Claro.
O sea, se subían a tomar la foto conmigo y empezaban a llorar, a contarme.
Me cambiaste la vida, me cambié la vida.
La transformación, claro, ellas se cambiaron la vida. La transformación que habían tenido en su salud. Entonces, la próxima vez que yo anuncie un reto, métanse. Porque no saben cómo les va a cambiar la vida.
Lerillas.
No saben lo contentos que van a estar.
Qué bonito.
Bueno, son las 10:09 de la mañana en W Radio. A ver, quiero hacerles una pregunta. ¿Quién de ustedes... Más bien, no, no es así. Piense cómo se los va a preguntar. ¿A qué hora cenan? ¿Y a qué hora desayunan? Esa es la pregunta que le tengo a todos. ¿A qué hora cenan normalmente? Ajá. ¿Cuál es ahora sí que es su última cena? ¿Y a qué hora es su desayuno o su almuerzo?
Sí, su primer alimento.
Alimento del día. Breakfast.
Exacto.
Su breakfast, ¿ok?
8:30 yo.
Porque primero. Hoy invité a Isabel Gutiérrez, que es otra de nuestras super coaches de nutrición. Ella es health coach por el Instituto de Nutrición Integrativa de Nueva York. Está certificada en salud funcional por el Instituto de Salud Funcional. Es parte del programa Faster Way to Fat Loss y es entrenadora de indoor cycling. Es que eres más pesada. Ay, híjole.
Fui. Eso ya,
fuiste.
Ya.
Fuiste.
No.
Oye, a ver. Pregunta, ¿a qué hora cenan? ¿A qué hora desayunan? Porque hoy vamos a hablar de los mitos y las realidades del ayuno intermitente. Uh-huh. Muchas de las inscritas al reto Summer Body estuvieron ayunando. Yo ayuno más o menos como 16 horas. O sea, de que cené a que vuelvo a comer, pasan 16 horas. La pregunta es, ¿eso es ayuno intermitente o qué es ayuno intermitente?
Bueno, primero, como mucha gente nos escucha, creo que es importante decir que no todo mundo es candidato para hacer ayunos intermitentes Y a lo mejor hay muchísima gente que por supuesto que sí, pero que por alguna condición médica de salud va a tener un tope en las horas que
puede dejar de comer.
Puede dejar de comer.
Claro.
Ajá.
Entonces yo sí recomiendo mucho que si no han hecho esta práctica, no tienen idea cómo hacerla, busquen a alguien que los asesore, que vea su cuadro clínico, que les diga tú sí, pero hasta aquí, y que vaya acompañado de un buen plan de alimentación.
Ok, perdón. ¿Como tipo quién no debería de ayunar?
Ahí te va. Gente que no es candidato para hacer ayuno. Es lógico, pero los niños están en edad de crecimiento, no los podemos poner a ayunar. Yo les diría que también adolescentes que no son mayores de 18 años, no es necesario que ayunen muchas horas. Gente, por ejemplo, Marta, que tiene problemas de hipoglucemia, se les baja mucho el azúcar, sería contraindicado que ayunen, ¿no? Uh-huh. Embarazadas, uh-huh, mujeres en periodo de lactancia. Y también hay ciertas otras situaciones o padecimientos, por ejemplo, mujeres que tienen hipotiroidismo. Sí pueden ayunar, pero siempre y cuando su endocrinólogo les diga que tienen, claro, el hipotiroidismo bien controlado, y probablemente se les va a topar a no más de 14 horas de ayuno.
Diabéticos, ya, prediabéticos, resistentes a la
resistencia insulina. Resistencia a la insulina, sí pueden ayunar y se pueden ver muy beneficiados del ayuno. Ahorita les voy a decir por qué. Gente con diabetes tipo 1, sería súper indicado que lo vea con su médico, que vea que tiene, porque les puede perjudicar.
Claro.
Gente con diabetes tipo 2 controlada podría practicar ayuno, siempre de la mano con un médico. Gente, por ejemplo, Rebe, que está pasando por periodos de estrés horribles, que tiene el cortisol en el suelo, no sería recomendable sumarle a tu vida un estresor más. Entonces, es una práctica maravillosa que ahorita vamos a platicar, pero siempre tomar en cuenta que busquen a alguien que sepa del tema, les diga si son candidatos, no son candidatos, cuántas horas y que vaya acompañado. Sí, por supuesto que puedo ser yo. A mí es un tema que me fascina.
Ok. ¿De dónde viene el ayuno intermitente?
El ayuno intermitente, Marta, no es una moda, porque mucha gente dice, ay, sí, se puso de moda y todo el mundo quiere ayunar. Y no es una dieta, que creo que aquí viene uno de los grandes mitos. No es, estoy haciendo la dieta del ayuno intermitente. El ayuno intermitente es una práctica de salud que se viene practicando por miles de años. Yo cuando lo explico en mis programas, les digo mucho que nuestros antepasados salían cuando salía el sol, cazaban, recolectaban, comían, se metía el sol y ya no comían hasta el día siguiente. Uh-huh. Si nos damos cuenta, esto es una práctica natural que se lleva haciendo. Pero pues nosotros vivimos hoy en día en un mundo con muchísimo más comida, uh-huh, y que creo que no escuchamos tanto a nuestro cuerpo y, claro, le damos muchísima más comida y picoteos de los que necesita sin dejarle este maravilloso descanso digestivo. Claro. Cuando tú, claro, le das a tu cuerpo esta oportunidad de este descanso digestivo, sobre todo que vaya conforme al ciclo circadiano, me refiero al ciclo de luz. Si tú comes cuando hay luz y dejas de comer cuando hay oscuridad, tu reloj biológico va a estar muy alineado a lo que tiene que estar. Y le das chance a tu cuerpo de poder hacer muchas funciones que está destinado a hacer en estas horas de descanso, pero también es de descanso de noche, de descanso digestivo. Y el beneficio para mí más increíble, es gratis, no tienes que pagar nada, del ayuno intermitente es la autofagia. Es esta capacidad que tiene el cuerpo de limpiarse y regenerar células. Pero si nosotros no le damos este chance, este tiempo, va a estar todo el tiempo concentrado, toda la energía del cuerpo en metabolizar, digerir alimentos. Digerir, claro. Te vas a dormir con una glucosa enorme, va a entrar la insulina y tu cuerpo no va a poder hacer esto, que es reparar y limpiar células, que es a lo que se le conoce como autofagia.
Claro, tuvimos a David Sinclair, muy famoso, gran genetista de la Universidad de Harvard, entrevista que causó gran controversia, porque él hablaba de que el envejecimiento es una enfermedad y que uno no tendría por qué envejecer en la manera en que envejecemos los seres humanos. Y David Sinclair, que se ve súper joven, escuchen esto, come una vez al día. Eso es todo. Y siempre hemos dicho en este programa que sentimos que comemos los seres humanos en general mucho más de lo que en realidad nuestro cuerpo necesita.
Mira, Marta, yo no soy partidaria, de comer una vez al día.
Ajá.
Yo creo que, o sea, el ayuno, para que esté súper claro, es abstenerte de manera voluntaria de ingerir alimentos o bebidas, uh-huh, que creen una respuesta en tu cuerpo que te vayan a sacar de ayuno por un tiempo determinado, para después abrir tu periodo de alimentación. Uh-huh. Y en este periodo de alimentación, a mí sí me parece súper importante que cubras tus requerimientos. O sea, que llegues a consumir tu cantidad de proteína, de carbohidrato y de grasa. Porque mucha gente confunde el ayuno con el ayuno es comer menos, el ayuno es comer poco, el ayuno es una excusa para hacer lo que quiero en mi ventana de alimentación al fin que estoy ayunando. Entonces, no va por ahí. El ayuno es una práctica voluntaria.
No, este cuate lo lleva al extremo. Sí. O sea, solamente una vez al día y creo que dos cosas. Es más, ahí les va otra. Estaba yo leyendo lo que come Victoria Beckham. ¿Ubican? La esposa de David Beckham. De David Beckham.
Dos nueces, agua y 80 horas de ayuno. ¿Okay?
No, no, no.
Porque está así.
Lleva comiendo lo mismo. Escuchen esto. Creo que 25 años. Lo único que come es pescado. O creo que pollo asado, pero en general es pescado. Muchas verduras. Cero carbohidratos. Cero azúcar.
Mira, cada quien a que haga, como yo digo, Marta, o sea, lo que le dé paz.
Que le trauma a David la disciplina de esta mujer.
Híjole.
Y que no come carbohidratos simples, no come azúcar. Seguramente comer aguacate y así, pero que eso es lo que come diario.
Pero yo creo que hay una línea bien delgada entre disciplina y obsesión.
Claro. Ah, no, ahí está totalmente obsesionada.
O sea, para mí, vivir así sería no vivir.
Claro.
Y algo bien importante es que cuando buscas salud física, nunca pierdas tu salud mental.
Claro.
¿No? Si el empezar a practicar ayuno intermitente te va a llevar a perder esa salud mental porque vas a estar obsesionado contando los minutos y los segundos que te faltan, porque te esté estresando que no vas a poder comer al rato. Ay, no va por ahí. El ayuno tiene que ser una práctica que vaya de la mano con tu estilo de vida, que la hagas desde un lugar que te dé tranquilidad, que te dé paz, que sientas los beneficios, pero nunca proponer que el ayuno es no comer o el ayuno es comer menos calorías o menos cantidades. El ayuno simplemente es dividir tus 24 horas del día en dos ventanas.
¿Qué no es el ayuno intermitente?
El ayuno intermitente no es, como ya lo dije, una dieta. No es morir de hambre porque estoy ayunando. No es bajar tu consumo de alimentos o de calorías. Y no es un castigo. O sea, de ayer me malpasé comiendo mucho, entonces hoy no voy a comer y voy a ayunar. Mucha gente puede llegar a confundir y esto puede crear el tema de yo hice el ayuno intermitente y no me funcionó. Bueno, ¿cómo lo hiciste? ¿Quién te asesoró? ¿Cuántas horas de ayuno? ¿Con qué rompiste el ayuno? ¿Qué comiste en tu ventana de alimentación? Si tú en tu ventana de alimentación no comes bien y aparte ayunas horas interminables, por supuesto que no te va a caer bien porque no lo estás haciendo de la manera correcta.
Ahora, diles a todos los beneficios físicos del ayuno intermitente.
Son muchísimos y son beneficios a nivel salud, que yo les digo que es como una medicina gratis. No tienes que pagar un peso por tener estos beneficios. Lo único que tienes que hacer es dividir tus 24 horas del día en dos ventanas. Hay diferentes protocolos de ayuno. Los más comunes son 12-12, que este realmente sería un descanso digestivo. No sería como tal ayuno intermitente. Y este, por ejemplo, sí lo puede hacer.
Comes 12 horas, descansas 12 horas.
Y este es un ayuno muy natural que todo mundo puede hacer. No hay ninguna contraindicación. Luego está el protocolo de 14-10, ayunas 14, comes 10, protocolo 16-8, lo mismo, ayunas 16, ¿no? Y así. Y también está 18 horas de ayuno y 6 horas de alimentación. Son diferentes protocolos y algo es que el ayuno tiene que ser un traje a tu medida. Tú vas a ver con cuántas horas de ayuno te sientes bien y con cuáles son las que puedes ir empezando.
Yo aguanto 16 muy bien.
Yo sí les recomiendo a las mujeres, Marta, no pasarse de 16 horas de ayuno, ¿no? Como que sea el tope, 16 horas
creo
de ayuno.
Que yo 12.
Tú 12, sí, tú 12.
12 fácil.
Para ti sí necesitas desayunar, ¿verdad?
No, o sea, mi desayuno no es huevos, tocino,
no, no importa, pero es, ya
pero
rompiste
sí
el ayuno.
Sí, tengo que meter algo, sí.
A lo mejor ahí, Rebe, lo que puedes hacer, no sé, si quieres empezar a implementarlo, es recorrer un poquito antes tu hora de cena para que te alcance a desayunar antes de venir a trabajar. Y a lo mejor y cubres 13 y te das cuenta que en un mes puedes lograr 14. Ir como que moviéndole para que se ajuste a tus horarios y lo puedas hacer muy bien.
Claro. Yo ayer terminé de comer a las 5 de la tarde.
Y hasta ahorita.
Y ya no comí hasta ahorita. O sea, me eché 15 horas.
Y eso es también muy importante. No tiene que ser una práctica rígida de todos los días tengo que empezar a ayunar. a la misma hora y todos los días tengo que romper ayuno a la misma hora.
Claro, porque habrá no días. Todos los días te sientes igual.
Exacto.
Por ejemplo, hoy ya necesitaba comerme algo, me estoy comiendo unas nueces y unas berries.
Y eso es bien importante, Marta, escuchar a tu cuerpo y ser intuitivo, ¿no? Uh-huh. No porque empezaste a practicar ayuno y te dijeron que eres candidato para 14 horas, uh-huh. si llevas 13:50, decir, no voy a comer. Ya, no pasa nada.
Claro.
Rompe tu ayuno y escucha tu cuerpo.
Ok, entonces vamos con la lista de beneficios.
Los beneficios.
Ahora sí.
Vas a tener una mucho mejor digestión. Vas a estimular los genes de longevidad que platicábamos hace un ratito. Vas a tener mucha mayor claridad mental. También tu calidad de sueño va a mejorar mucho. Vas a promover la autofagia, que para mí es el beneficio más grande que tiene, que es lo que platicábamos, de darle a tu cuerpo esta oportunidad de limpiar y regenerar células, y por lo mismo está muy asociado con genes de longevidad. Te va a ayudar mucho a tener una microbiota mucho más sana, mucho más fuerte, y por lo tanto un sistema inmunológico mucho mejor. Acuérdense que en la microbiota tenemos muchísimo del sistema inmune. Uh-huh. Te va a ayudar también muchísimo a regular ciertas hormonas metabólicas. Ejemplo, la hormona grelina y leptina, que son las hormonas del hambre y la saciedad, okay. van a estar mucho más equilibradas cuando tú comes de una manera ordenada y le das a tu cuerpo este chance. Por supuesto que también vas a tener muchos mejores niveles de glucosa en sangre y, por lo tanto, una mejor sensibilidad a la insulina. Cuando tú no le estás dando estos picos constantes de glucosa a tu cuerpo, vas a tener un mucho mejor funcionamiento de la insulina y de la glucosa. También un beneficio maravilloso es que te vuelves metabólicamente flexible. ¿Qué es esto? Nosotros normalmente tenemos una fuente de energía que es externa, con lo que como, ¿no? Yo como carbohidrato y es la fuente de energía porque se va a convertir en glucosa. Cuando nosotros le damos chance a nuestro cuerpo de pasar por estas horas de ayuno, lo estamos privando de esta fuente de energía externa, que es la glucosa, y va a poder ir a una fuente de energía maravillosa que tenemos, que es la grasa. Esta grasa acumulada nos va a servir como fuente de energía. Que tu cuerpo aprenda a utilizar glucosa y grasa como fuente de energía es maravilloso y te vuelves metabólicamente flexible.
Y aparte, aumenta la secreción de la hormona de crecimiento. Explícales eso.
Eso es increíble. Mientras tú duermes, se están reparando bastantes cosas y en la noche es cuando tenemos este pico de hormona de crecimiento. Si nosotros no descansamos nuestra digestión, tenemos la glucosa súper alta, va a subir la insulina, esta hormona de crecimiento no va a funcionar como debería. Al contrario, si tú ayunas y le das chance a tu cuerpo de producir esta hormona de crecimiento, te va a ayudar muchísimo para la masa muscular. Entonces, ese es otro súper mito de que la gente que ayuna pierde masa muscular. La gente que ayuna de manera correcta, llegando a sus requerimientos nutricionales en su ventana de alimentación, no va a perder masa muscular. Al contrario, los puede hasta ayudar a aumentar su masa muscular.
Bueno, ¿cómo empiezas a ayunar?
La gente que quiere empezar con esta práctica del ayuno tiene que empezar poco a poco.
Sí.
O sea, sería muy loco decir, quiero empezar a hacer el ayuno y empezar con 16 horas.
Claro.
Tienes que ir acostumbrando tu cuerpo, tú ir viendo qué te funciona, ir escuchándote. Entonces, yo lo que hago mucho en mi programa cuando la gente entra y empieza a ayunar, la gente que nunca ha ayunado empieza con 12 horas, que, como lo dije, es un descanso digestivo, nocturno, muy llevadero. A la siguiente semana les pido que suban a 13, uh-huh. que vean cómo se sienten.
Muy bien.
A la siguiente semana les pido que suban a 14 y que escuchen a su cuerpo para ver si son candidatos para subir a 15 o 16 o si 14 son las horas de ayuno que a cada uno le convienen. Por supuesto que también, como les dije, ver si alguien tiene algún tema, les pido que topen el ayuno a ciertas horas, uh-huh. pero muy importante ir poco a poco.
Uh-huh.
Algo importantísimo es que cuando empieces a ayunar, tengas un buen plan alimenticio.
Uh-huh.
Si tú no llegas a tus requerimientos durante tu ventana de alimentación, muy probablemente te vas a sentir débil, te claro. vas a sentir sin energía, no vas a poder entrenar de la manera óptima y correcta porque estás confundiendo ayunar con comer poco o mal comer. Entonces, que empiecen a ayunar poco a poco, que siempre lleguen a sus requerimientos en su ventana de alimentación. Importante para mí es también, yo siempre les sugiero, que sea conforme a este ciclo circadiano, es decir, que aprovechen las horas de la noche para ayunar, que cenen 2 horas, 3 antes de irse a dormir y que rompan su ayuno al día siguiente, ya conforme las horas les corresponden. pero todo va a funcionar mucho mejor si nosotros en la noche ya no estamos metabolizando alimentos 5 minutos antes de meternos a la cama, ¿no? Nuestra glucosa va a tener unos niveles más bajos, no vamos a tener estos picos y bajadas de glucosa, hay que darle chance al cuerpo. Entonces yo sí recomiendo siempre aprovechar las horas, por supuesto que de la noche, para hacer ayuno y tratar de cenar 2 horas, 3 horas antes de irte a dormir para que este ayuno sea mucho más efectivo, vas a dormir mucho mejor, vas a tener mucha más energía. Importantísimo durante el ayuno hidratarse, ¿okay? Ahorita vamos a hablar de qué bebidas rompen ayuno y qué no, pero mucha gente que empieza a ayunar no se hidrata, muchas veces esto les causa dolores de cabeza y demás. Yo siempre recomiendo hidratarse de una manera óptima con unos muy buenos electrolitos de buenísima calidad, que no tengan azúcar, que no te van a romper tu ayuno. Yo los que uso y me encantan se llaman Pure Tribe. Los venden en México, también en Estados Unidos. Te van a hidratar de manera profunda, dándote los minerales que vas a necesitar para estar bien hidratado. Entonces, hidratarse, importantísimo. Escuchar al cuerpo, que no sea algo que te cause estrés. Si estás empezando a ayunar y te faltan 15 minutos, no es una carrera en contra del reloj. No le tienes que probar a nadie que aguantaste X horas. Cuando tú sientas que, como decía necesito comer hoy un poco antes, no pasa nada. Tu cuerpo se va a ir adaptando a estas horas de ayuno y va a llegar un momento, Rebe, que va a ser algo natural, algo parte de tu estilo de vida. El simplemente dejar descansar tu organismo ciertas horas al día para darle todo el alimento en ciertas horas del día.
Muy bien.
Ahora, ¿qué más?
Algo bien importante. No hay que confundir el ayuno con restricción calórica. Cuando nosotros practicamos ayuno, llegamos a nuestros requerimientos nutricionales, no vamos a perder masa muscular porque le estoy dando a mi cuerpo lo que necesita. Y aparte le estoy dando este descanso digestivo en la noche que va a permitir que mi hormona de crecimiento haga lo que tiene que hacer y eso me va a ayudar a tener masa muscular. Al contrario de si estoy en un déficit calórico extremo en donde no estoy comiendo y aparte estoy ayunando, por supuesto que vas a perder masa muscular. También no es lo mismo ayuno que déficit calórico, porque cuando tú ayunas y aparte pones a tu cuerpo en un déficit calórico extremo, le vas a dar en la torre a tu metabolismo. Sí. Un ayuno intermitente bien implementado no le vas a dar en la torre al metabolismo. Al contrario, vas a ayudar a tener esta flexibilidad metabólica de la que hablé antes, de que tu cuerpo pueda acceder a esta grasa de reserva como fuente de energía. Tu hormona del hambre, la grelina y la de la saciedad, la leptina, van a estar mucho más equilibradas. Tu glucosa e insulina, que están totalmente relacionados con tu metabolismo, van a funcionar de mucho mejor manera.
Claro.
Entonces, si tú ayunas de manera correcta, no tiene por qué afectar tu metabolismo, todo lo contrario, lo puedes súper favorecer. Y si tú estás en una restricción calórica extremísima, claro que le vas a dar en la torre a tu metabolismo. Entonces, no hay que confundir ayunar con comer poco.
Muy bien. ¿No? Ok, muy bien. ¿Algo más?
Algo más. Hay que tener bien claro que ayunar es ayunar. No es, bueno, le di una mordidita. La mordidita rompe ayuno.
Totalmente.
¿No? A ver, ¿qué no rompe ayuno?
No va a romper ayuno.
Yo acabo de romper ayuno y ya les conté. Con nueces y con mis berries blueberries. Y mi shake de proteína.
Maravillosa.
¿Qué no rompe el ayuno?
El ayuno, el agua sola, por supuesto que no va a romper ayuno. El agua mineral no va a romper ayuno. Un té verde, un té de manzanilla, un té de hierbabuena. Estos tés herbales que no tienen nada adicionado. Si tú compras un té que tiene aparte azúcar, que tiene edulcorantes, te va a romper tu ayuno. O sea, un té natural. El café negro no te va a romper ayuno. Si le echas la leche de almendra o la leche de coco, ya valió, ya te rompió ayuno. Un vaso de agua con una cucharada de vinagre de manzana no te va a romper ayuno. Por ejemplo, la infusión de Jamaica no te va a romper ayuno. ¿Ok?
Pero todo le echen ni Esplenda ni nada,
ningún tipo de edulcorante.
Edulcorante, claro.
Porque a lo mejor y dicen, tiene 0 calorías, no me va a romper ayuno. No, si tiene una respuesta en tu insulina, sí te va a romper ayuno. El único edulcorante que no va a romper ayuno, el único, es el stevia puro. Estoy hablando de la planta.
Sí, claro.
¿No? O sea, no de unos sobres de stevia que lees los ingredientes y que tienen mil cosas.
Sí, el puro, puro.
Exacto, el puro, puro, puro. Unos buenos electrolitos que no tengan nada de este tipo de cosas, que solo tengan estos minerales, no te van a romper ayuno. Jengibre, ¿no? No te va a romper ayuno. Todo lo que vaya a ocasionar una respuesta en tu cuerpo va a romper ayuno. Entonces, para hacerlo muy fácil, agua, té verde, té de manzanilla, todas estas cosas que no van a ocasionar una respuesta en tu cuerpo. Y mucha gente abusa del café en las horas de ayuno y no es lo ideal. Claro. Es, o sea, por supuesto que te puedes tomar tu taza de café, tus tazas de café, pero siempre escuchar a tu cuerpo. Si tú padeces, por ejemplo, de un poco de reflujo, un poco de acidez, no, no en el ayuno no te dejes ir con el café porque no te va a ir bien.
100%.
Ahí es como 100%. Sentido común. Y romper ayuno, rapidísimo para finalizar, Marta, siempre romper ayuno con un plato balanceado. Mucha verdura o fibra que venga de cualquier alimento rico en fibra, proteína, que la proteína, acuérdense que nos va a dar saciedad, nos va a ayudar a mantener nuestra glucosa estable, a construir masa muscular, una fuente buena de grasa, aguacate, aceite de olivo, como las nueces que tú traes, y tu fuente de carbohidrato al final, porque va a ser el primer alimento que entra a tu organismo después de venir de un periodo de ayuno. Queremos que la glucosa no nos suba de jalón y comiendo de esta manera en estos bloques vas a lograr romper ayuno de manera muy eficiente.
Ok, si ustedes quieren conectar con Isabel Gutiérrez es en Instagram the-healthy.you, pero igual tienes un WhatsApp, ¿no?
Exacto.
A ver.
553.
Ajá.
433.
Ajá.
26.
Ajá.
18.
2618. Perfecto. Gracias, mi querida.
Gracias a ustedes.
Un placer tenerte acá.
Marta de Baile en W. El podcast. 24 horas de contenido. Solo en Spotify.
Oigan, cuentavientes, ¿saben que el pasado 28 de junio anunciamos a la ganadora de Enchúlame el Changarro, que es la iniciativa que tenemos en W Radio para transformar la casa de una cuentaviente mamá? Y la ganadora fue Lila Sámano, una señora de 82 años que lleva 32 años viviendo en la misma casa, ¿ok? Y su hija Abril Ramírez fue quien mandó la historia. Estuvieron aquí en el estudio y querían remodelar la casa para que la familia de Abril, su esposo y su hijo, se muden con Lila para que Lila, que tiene 82 años,
no esté sola
claro, y se sienta acompañada. Esta es la novena edición de Enchúlame la Casa. Uh-huh. Este año recibimos más de 1,000 historias y fotos y hubo mamás nominadas de Querétaro, de Tuxtla Gutiérrez,
del
Estado de México, de Tamaulipas, de Querétaro. Y la remodelación, alegrías que solo suceden en W Radio, incluye todos los muebles, toda la pintura, todos los electrodomésticos nuevos, lavadora, secadora, refrigerador, estufa,
los baños, Marta,
pantallas de televisión, rehacer la cocina completa, los baños, todos, toda la decoración, toda la pintura, todos los, todo, a ver, todo. Sí. Y lo hemos hecho todos los años con Liz Silva. Y Liz es una diseñadora de interiores muy conocida en México, fundadora del despacho de interiores Identifica Ambiente y Espacio, que ha trabajado con todo el equipo que se dedica a transformar la casa desde el día uno hasta el día que entregamos las llaves de la casa. Cuéntalo todo, Liz, ¿cómo vamos?
Bien, bien, Marta, buenos días, ¿cómo están? La verdad es que ha sido un gran, gran trabajo. Ahí vamos, poco a poco, ya estamos viendo cosas con Comex, ¿no? De colores, con Lila ya está como con esos pendientes de a mí me gustan los colores claros, no me vayas a poner cosas muy oscuras o muy moderno.
Claro.
¿No? Obviamente todo va en base a lo que Lila quiere, ¿no?
Claro.
A sus necesidades.
Sí, no va a llegar una casa de un gusto que es tuyo sí, y mío, exacto, pero no de ella, ¿no?
Exacto, todo 100%. Negro, ¿no? Pues no, obviamente no.
Ya.
Pero claro que, por ejemplo, ya quitaron las alfombras.
Esto, por fin.
De verdad lo quiero decir.
A ver, cuenta.
Públicamente.
Dilo, dilo.
Quiten alfombras. Es, no saben el olor que había. No, 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 no. O sea, ya quién sabe a qué, ¿eh? Pero no tengan alfombras, no es sano.
O sea, dices alfombra de pared a pared.
No, no, sí, ya sabes, todo el piso
no, 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 es que qué áscala.
Ya, ya ni
no,
se usa.
Ya no, no.
No, ahí hay moho, hongos, pelos de perro, ácaros.
Pues ya levantaron todo eso.
Ya,
¿no?
Sí, ya, ya está.
Levanta, ¿y qué había abajo?
Piso, en unas partes había piso, en otros había el concreto, pero no, no, ajá, no, es que de verdad todos, ya sabes, con mascarillas y todo, ajá, solamente con dos habitaciones que tenían alfombra. Claro. Imagínate las casas que tienen todas las habitaciones. No lo hagan. De verdad, claro. Que esto les sirva de ejemplo de no tener alfombras.
Muy bien.
Okay. Ya Comex, les decía, ya Comex con colores, ya estamos súper definidos.
Porque vamos a pintar, Liz, toda la casa por dentro y toda la casa por fuera.
Así es.
Y no es pintar nada más.
No.
Si hay que repellar, si hay que componer humedades, componemos con Comex humedades.
Es que hay mucha humedad, por ejemplo.
Hay mucha humedad.
Y ahí el cuarto, el que hicieron como extra para el niño.
Ajá.
Híjole, la verdad es que no está bien cimentado, ¿no? Entonces, vamos a tener que, desde el techo...
Obra con estructurista,
así
con todo.
Así es. Yo creo que esta, ¿no, Rebe? No será la más
Esta es ya creo
compleja.
Que es la más compleja, porque sí hay que tirar cosas.
Sí, ya estamos mucho más metidos en construcción, ¿no? Sí, necesita mucho más.
Claro, porque construyeron, es el cuarto del niño, pero entonces el cuarto del niño, la ventana, da...
Al baño. La ventana del baño da al cuarto del niño.
Sí, no, estructuralmente inhumano. Estaba mal. Claro.
Sí, claro.
Okay,
ya eso más? Ya se quitó, ¿eh?
Entonces, ya quitaron el
Las alfombras. Ya están empezando a quitar toda la textura de techos, de muros, para dejarlo todo liso.
Ok, ¿no? ¿Por qué las texturas? Es que había una época, ¿cómo se llamaba?
Tirol.
¡Tirol! ¡Claro! Es que hubo una época, cuéntame, que el Tirol estaba muy cañón.
Muy de moda. Como muy 70s, muy 80s, sí, grueso. Y a ver, ahora quítalo.
Claro.
No es cualquier cosa. O sea, sí requiere bastante trabajo.
Entonces y estás quitando todo así. El Tirol todo, con la gente
todo,
de Comex.
Todo. Vamos a abrir la cocina. No, de verdad.
A ver, ¿cómo abrir la cocina? Porque estos consejos les sirven a la gente.
Exacto. Haz de cuenta, tiene una cocina, pues, relativamente pequeña. Entonces, lo que vamos a hacer es... Por ejemplo, al lado de la cocina está el área de servicio. Ahí lo que voy a hacer es mover el refrigerador para el área de servicio. Obviamente va a ser anexo a la cocina, pero va a ser la misma área. Y entonces de ahí ya estoy ahorrándole por lo menos un metro a la cocina, ¿no? Ya le estoy ganando. Y entonces al abrir el muro que divide la cocina del comedor, lo vamos a abrir y eso va a dar chance a que se vea muchísimo más amplio.
Ah,
sí, no basta.
Miren, buena idea para ustedes.
Sí.
Abrir.
Mira, ojo con eso, porque este muro, por ejemplo, es de carga. Entonces, ok, es de carga, vamos a tener que reestructurarlo para que, obviamente, en un temblor o lo que sea, no pase algo malo, ¿no? Entonces, pero se puede abrir. No es que se tire, sino que se abre solamente, pero se refuerza.
Sí, es una sin tocar idea. Las columnas
Nada, los pilares. Entonces, eso le va a dar, obviamente, más amplitud a la cocina y en sí a toda la casa.
Ok, ¿qué más? A ver, ¿qué onda con los baños? Porque besos también, así como a los de Comex, a todo el equipo de Comex, que nos está haciendo todo lo que tiene que ver con pintura, impermeabilizante, preparar los muros.
Acabados, ¿eh?
Acabados, todo.
Sí, sí, sí.
A Elvex, vamos a transformar todos los baños, ¿eh?
Porque lo necesita.
Pero a ver, ¿cómo estaban los baños?
Tienen dos. Uno medio, que es el de abajo, un medio baño, y el de arriba es el completo. Es uno para todos, ¿no? Uh-huh. Aquí sí no hay forma de irnos a otros lados, no se puede. Pero sí lo vamos a mejorar al 100. Entonces, el de visitas está justo abajo de la escalera. Es algo muy pequeño. Uh-huh. Aquí nos vamos a alocar un poco. Le vamos a poner papel tapiz. Le vamos a dar un giro completamente diferente. O sea, lo que queremos es que ese baño, a la hora de abrirlo, tú como visita digas, ¿cómo? O sea, no me esperaba este baño de visitas. Claro. Que eso es lo mejor que
puedes
hacer.
Entonces, ¿qué compraste en Elvex? ¿Qué escogiste?
Todas las llaves. Uh-huh. No sabes, la mezcladora de la cocina. Uh-huh. Te la vas a querer quedar. Porque yo me quise quedar con ella.
Divina.
Espectacular, es nueva. O sea, la línea es, creo que ni lo han lanzado. Está espectacular. Todas las llaves de los baños. O sea, la regadera de arriba. Bueno, desde las coladeras también. Todos los accesorios de baño, ¿no? Para el papel de baño, todo eso. Y está... No. No sabía yo ni cuál elegir.
Brutal.
No, y el showroom está espectacular, ¿eh? Espectacular. No, de verdad, de primera.
Ok, a ver. Algo muy importante. Sí. Claudia Torre, de Organizarte, se dedica a ayudarle a la gente a ordenar, organizar su casa. Y a deshacerse de lo que ya no deben de tener, de lo que ya no quieren tener, abrir espacios, aprenderles a acomodar, ordenar y acomodar para que no haya un tiradero y los triques de todo. ¿Claudia ya entró?
Ya entró. Ya nos dejó ya sin un calzón.
¿Y?
No, la verdad es que sí, donaron mucho. Les ayudó como este orden de, ok, ¿por qué hay tanta vajilla que no está completa, no? Sí. O sea, ¿por qué tanto topper sin tapa, no? Lo sí. que hemos hablado sí. tantas veces.
Y ayudó que doña Lila no es tan aprensiva.
Ajá,
que
tan sí, acumuladora. Se
soltó, soltó.
Sí,
soltó,
sin
soltó.
Problema.
¿Qué ella más está organizó flojita? Claudia?
Organizó todo el tema de la ropa. Y con la hija también se pusieron de acuerdo porque obviamente ahí no está todavía la ropa de la familia, o sea, de la sí, hija. Entonces sí. fue de, tráiganse lo necesario, no atasquen otra vez la casa, ¿sabes? O sí. sea, vamos a tener como este orden y cuando lleguen, pues que no se vea como un atasque terrible, ¿no?
Claro, entonces eso ya sucedió.
Ya está, ya está.
¿Qué más nos falta?
Nos falta, vamos a tirar ventanas, o sea, las vamos a hacer nuevas, toda la cancelería va nueva, persianas, cortinas, tapetes, accesorios, toda la decoración que me urge, la iluminación. Bueno, ya la otra semana ya estamos con el tema de la decoración de todos los muebles. Entonces, la verdad es que vamos.
Les va a quedar algo espectacular.
Mira, yo estoy segura que sí.
Y les digo una cosa, cuentavientes, cuando nosotros lanzamos algo en W Radio, o sea, enchúlame la casa, enchúlame el changarro, cásate con Marta de Baile, lo que sea. Si ustedes están en eso, no dejen de escribirse, porque no sí. saben ¿en qué lo espectacular claro. Que hacemos las transformaciones específicamente en Enchúlame la Casa. ¿Quieren ver el primer episodio? Porque esto, sí, obviamente, sí. tenemos testimonio en video de esta primera fase. Uh-huh. Métanse ya.
Están en YouTube, en tu canal de YouTube, Marta.
En Marta de Baile pon Enchúlame la Casa 2024 y ahí van a ver el primer episodio. O también a través de la página de wradio.com.mx uh-huh. tenemos también arriba el video, pero véanlo. Sí. Y si alguien necesita a una Liz que les ayude a como coordinar su casa porque compraron un sofá muy grande o porque clásico, está muy chiquito, eso, ¿no? Sí. O porque no saben cómo acomodar el comedor o porque han gastado su dinero en tratar de que su casa esté bonita y no terminan de estar convencidos sí. con cómo se ve. Para eso está Liz, que puede trabajar con ustedes respetando su gusto, usando a lo mejor parte de lo o mucho de lo que ya tienen. Les va a encantar. Liz la encuentran como Identifi-K en Twitter, Identifi-K, así de K-A, en Instagram, en TikTok es Identifica 10, así 1-0, Identifica Ambiente en Facebook.
Así es,
Marta. Oye, Liz, pues dígame, nos mantienes informada.
Por supuesto que sí, de verdad no se pierdan el primer capítulo, que eso es lo que te va a enganchar de...
Claro, para que vean
hacer
el
con
antes.
Esa casa?
Claro, y cuando vean el after, ¿en es cuánto tiempo vas a entregar la casa?
3 meses.
3 meses.
Tres meses. ¿No? Denos 3 meses, pero además, vayan viendo el episodio 1. Alex, ¿puedes poner en Twitter, por favor, el episodio 1 de Enchúlame el Changarro 2024? Buenísimo.
Ya nos presentó, es sorpresa, no lo pueden ver obviamente la familia, pero ya nos presentó hace un mes Liz el proyecto y está...
¿Qué tal?
Divino, sí. Pero divino.
¿Verdad que sí?
No,
sí.
Va a quedar increíble esta casa.
Ahí está la liga en YouTube para que conozcan a Liz y para que vean la transformación que hemos hecho en esta primera fase.
Sí, esto no va a ser diferente a las demás, ¿eh? O sea, exacto. Esto vamos subiendo año con año y de verdad, lo que dices tú, Marta, no se dejen de inscribir porque cada vez vamos mejorando.
Exacto,
¿no?
Totalmente. 100%.
No, esta, Lila se va, bueno.
A desmayar.
Rayadísima.
Sí, sí, sí.
Bueno, Liz Silva en Identifica en Instagram para que la contacten y vean todo lo que hace. Gracias, Liz.
Ay, gracias, Marta.
Son 10:58 de la mañana en W Radio. Ahí viene Ana Teresa Abreu, nuestra fisióloga digestiva. Y justamente vamos a hablar del impacto del estrés en el sistema digestivo. Vamos a hablar de los 300 líderes más influyentes en México con Raúl Ferráez. Y déjenme decirles que hoy tenemos a Lane Delfan, que ella es analista de sueños, fundadora de The Dream Interpretation Center en Montreal. Y nos va a venir a explicar qué significa lo que soñamos al volver antes de la 1 en W Radio.
Del 1 al 96.9.
Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. En vivo a partir de este momento y hasta la 1 en punto de la tarde.
¿Y saben qué cuenta bien es?
Si ustedes están listos, yo también.
Marta de Baile. En W, de 10 a 1 de la tarde.
Estamos de regreso en W Radio. Son exactamente las 11:25 de la mañana. el doctor maestro licenciado Raúl Ferráez.
Martita.
Presidente y Chief Futurist Officer.
He tenido muchos presidentes esta semana.
Exacto, fundador de la revista Líderes Mexicanos. Está con nosotros, eres el creador de la lista de los 300 líderes más influyentes de México, cofundador de Elliott Media, que tiene unos premios, de los premios Aura, que sé que fue reconocido Eugenio Derbez.
Ahí estuvo Eugenio, sí.
Porque después de
tu fiesta
se
de
fueron
amor,
a la
claro,
mía, sí, cierto, 100%. Sí. Y ya saben que todos los años existe la edición de la revista Líderes Mexicanos. ¿Cuántas páginas son?
Pues son casi 500.
Casi 500 páginas con la historia y la lista de quiénes son los 300 mexicanos más influyentes en nuestro país. Aparte de la gran comida que se lleva a cabo el próximo 5 de septiembre en Expo Santa Fe,
sí,
que está Everybody and Their Brother.
Ahí están.
Bienvenido,
pues,
darling.
Y bueno, Marta, tú llevas ahí como 20 años en la lista de los 300.
Cada
año te cambiamos.
Que no he pasado de moda, ¿no?
Ya eres honoraria.
Ajá.
No, además.
Que no he perdido relevancia.
Sí, ¿no? Y todos los años lo evaluamos, ¿eh? No creas que no. O sea,
¿sí?
Todos los años decimos, bueno, ¿a quién dejamos? ¿A quién se quede? Y tú sigues ahí. Ahí está tu caja de los 300.
Muchas gracias.
Todos los que están en la lista reciben esa caja, que es un reconocimiento de la estatuilla, los 300, todo. Uh-huh. Y pues sí, como contamos cada año, Marta, pues la lista de los 300 es una fotografía que hacemos de los líderes más influyentes de este país, los hombres y mujeres que realmente están haciendo cosas importantes en México. Ajá. No es una lista de los más famosos, los más queridos, los más populares, sino realmente los que influyen. Y eso nos hace cambiar cada año la lista. Por ejemplo, este año cambian 74 nombres.
Está increíble la caja.
Está padrísima, ¿verdad?
No, además, es una cosa muy espectacular.
Sí, muy espectacular.
Además, la caja
viene la revista.
Ajá. La caja está inspirada en la obra de Michelle Rodkin, que este año fue el que hizo las portadas de la revista, y la caja se arma como una de las esculturas de Michelle Rodkin. O sea,
oye,
ya que no, le sacas todo.
Claro, ni siquiera la puedo sacar.
Sí, ya sé.
Estoy muy confundida.
Es Lego 1.0. Ahí está la estatuilla.
Ahí está esta estatuilla.
Y la verdad es que es una caja muy bonita.
Miren, es un orgullo y un honor estar en esta lista. Ya tengo colección de estas estatuillas.
Pues sí, las estatuillas y no llevan mucho. Las estatuillas llevan como 13 años, o sea que 14 años. Tú llevas como 20 casi.
Calla. Oye, ¿cómo hacen esa lista? Es muy interesante para todos saber.
Pues mira, es como decía, una fotografía de los líderes más influyentes. Cada año tratamos de que haya cierto movimiento. Este año casi el 30% de la lista cambia. Este año muchas mujeres, mucho más que nunca en la historia. Eso nos emociona muchísimo, casi 24% de mujeres. Fíjate, cuando empezó la primera lista, Marta, en 2001, había 8% de mujeres en la lista. Hoy hay 24%, o sea, se ha triplicado en 20 años. Uh-huh. Las mujeres en la lista de los 300. Y bueno, muy empujadas, hay que decirlo, por la parte política. En la parte política hay muchas mujeres hoy en día en posiciones muy importantes. En la parte empresarial, por ejemplo, sigue sin haber muchas. Uh-huh. Y bueno, pues un poco es esa fotografía que tomamos de los líderes que están haciendo cosas importantes, de los líderes que están realmente influyendo. Y que es lo que nos lleva a publicar esta lista exitosísima de los 300 cada año, ya por 24 años.
Yo voy a decir lo que siempre digo cada vez que vienes. Que uno se queda admirado pensando cómo le hizo esta mujer para convertirse en lo que es hoy. O cómo le hizo este hombre para llegar a donde llegó. Cómo se construyen estas historias y cómo se construyen estas carreras. Y yo por eso siempre les digo, cada vez que sale la revista Líderes Mexicanos, que la compren.
Gracias.
No porque conozco a Raúl, no porque salga yo, sino porque yo creo que es muy inspirador leer la historia, pues, de 300 mexicanos muy prominentes y entender cómo le hicieron para estar donde están y quiénes son.
Sí. Y además, en un mundo como el que estamos viviendo hoy en día, lleno de malas noticias, Marta, como tú dices, cada una de esas historias es una historia de éxito, una historia de liderazgo, de éxito, de cosas buenas que están haciendo, cada quien en su ámbito de acción, cada quien en su rama, desde empresarios, científicos, personalidades de la cultura, de la ciencia, del entretenimiento, líderes de opinión, en fin, es una amalgama enorme de profesiones y efectivamente cada uno de ellos, y ese ha sido siempre el objetivo de líderes, fijarse en las cosas buenas, recompensar lo bueno que hacen los líderes. Y cada una de esas historias es una historia de éxito. Ahora, alcanzar ese éxito, Marta, requiere tiempo. Fíjate que la mayoría de los líderes, todavía tenemos muchos líderes, sobre todo en la parte empresarial, que son baby boomers y generación X. O sea, estamos hablando de personas de 60, 70 años. Y lo cual te lleva a pensar que, pues sí, también llegar a esos lugares es una carrera larga, es perseverancia, es estar ahí. Luego ahora los jóvenes creen que todo es instantáneo, ¿no? Y que puede ser el CEO de la empresa cuando tienes 22 años.
Y es cierto lo que dices, porque ¿saben qué pasa? Es un fenómeno bien interesante. Tú no te enteras de la existencia de alguien, y básicamente esto aplica para cualquiera. Para un director general, para un empresario, para un cantante, para un actor, para un emprendedor. Hasta que se hace famoso.
Exacto.
Pero el que tú te enteres de su existencia hasta hoy, que es famoso, no significa que esa persona no lleva 20, 25, 10, 15, talacheándole.
Corriendo el camino, ¿no?
Claro, solo los ves cuando aparecen. Sí. Y entonces el sentimiento con que te quedas es, no puede ser que tan rápido esta persona se convirtió en lo que es.
Sí, porque hace un año no sabías nada de él.
Claro, pero oye, el que tú no sepas de él no significa que esa persona no lleva 35 años dándole con todo, ¿no? Sí.
Y eso es algo que les pasa mucho a los jóvenes, ¿no? Creen que todo es instantáneo y cuando ves la lista de los 300 te das cuenta que son historias de gran trabajo, de gran de tiempo que han estado ahí, ¿no? Y eso siempre es importante. Fíjate que en la lista, Marta, solo hay ya 30 líderes que han estado los 24 años, casi todos ellos empresarios importantes, que han tenido una gran trayectoria, ¿no? Como María Asunción Aramburu Zavala o Valentín Díez Morodo, Daniel Servidje, o sea, empresarios que llevan muchos años, algunos líderes de opinión como López Dóriga también han estado todos los años en la lista. Y bueno, también tenemos nombres de personalidades que están haciendo cosas muy buenas, ¿no? Muy innovadoras, como Eugenio Derbez, que lo mencionabas ahorita, personalidades del mundo de la política. Ahora este año hubo muchos cambios en la lista con la llegada de la nueva presidenta, Claudia Sheinbaum, que también está ahí en la lista de la presidenta. Y bueno, llegó todo un nuevo gobierno. Y eso se refleja en la lista porque pues ahora son los nuevos tomadores de decisiones de la realidad del país. Y un poco esa es la historia de la lista. Y por eso creo que coincido contigo y gracias por decirlo. Hay que ver la lista porque finalmente todos estos líderes tienen una gran responsabilidad en lo que hacen y creo que hay que estarlos observando.
Claro. Yo estoy en la página número 315, flanqueada por Guillermo del Toro y Adrián de la Garza Santos, alcalde electo de Monterrey. Y arriba de mí está también Juan Ramón de la Fuente, ya saben, secretario de Relaciones Exteriores, designado ahora. Y a mí me fascina empezar a leer qué hizo cada uno, cómo llegaron, qué estudiaron, en dónde estaban primero, qué han logrado, cómo inventaron ser la persona que soy. ¿Cómo hicieron y cuáles son los retos que han tenido? Porque entonces te das cuenta, por ejemplo, cuando yo veo a alguien de, no sé, 32 años, que ya está donde está, si yo tuviera 28 diría, hijo, ok, me quedan 4. Todavía me quedan 4. Okay. Pero cuando ves a alguien triunfando que tiene 32 y uno es 48, dices, uta, estoy tardísimo, ¿no? Que bueno, miren, hay empujones y codazos para tener boleto para ir a esa comida. Es el próximo 5 de septiembre en la Expo Santa Fe. ¿Cuánta gente hay en esa comida?
Fíjate que la comida la empezamos, Marta, como a los 6 o 7 años de la revista. Y la hicimos porque hicimos en ese año una edición de fin de gobierno del presidente Fox y nos aceptó ir a una presentación de la comida y al final dijimos, ¿a quién invitamos? Y pues dijimos, pues a los 300. Ajá. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa de que en esa época, 2006, de la lista de los 300 llegaron como 90 personas, ¿no? Entonces se convirtió en una comida, wow, ¿no? Decir, digo, mucho empujado por la despedida también del vicepresidente. Y luego vino el año 2007, que fue el primer año de Calderón, y ese año Calderón da un discurso en la comida de los 300 brutal, que genera un impacto impresionante. Y la verdad es que nos ayudó a posicionar muy bien la comida de los 300. Y a partir de ese momento, pues sí, como dices, se convirtió en uno de los encuentros más relevantes, con más medios, con más impacto mediático en México.
¡Claro!
Y gran parte del éxito yo creo que
oye, el año pasado andaba ahí hasta Xóchitl Gálvez.
Estaba así, la que era la candidata. Fíjate claro. Que yo creo que el gran éxito de la comida son dos cosas. Primero, que es una comida en la que va todo tipo de personas. O sea, no es la típica comida de un gremio, ¿no? De empresarios uh-huh. o de políticos o del mundo del deporte o del mundo de la ciencia. Realmente, pues tú vas cada año y lo has visto, va de todo, ¿no?
Sí, de todo.
Te encuentras políticos, te encuentras empresarios, te encuentras líderes de opinión, personalidades del arte, la cultura. Entonces, eso
yo
lo hace muy divertido.
Yo creo que hay gente, Raúl, que encuentra hasta novio y marido, ¿eh?
Ha pasado, sí.
Ha pasado, ¿verdad?
Imagínate.
Sí, sí, sí. Un roladero por las mesas. Muy divertido.
Pero ¿sabes qué? Se ha convertido en una gran comida de amigos ya.
Sí.
Oh, o sea, porque...
Oye, el año pasado me encontré, nos tomamos una foto histórica a amigos muy queridos míos. Estaba Toño Esquinca, sí. Mariano Osorio, Jordi Rosado, yo. Estaba Charo Fernández.
Sí, claro.
¿Quién más estaba? Nos tomamos una foto histórica.
Sí, padrísima.
¿No? Todos los que hacemos radio,
muchas
que aparte
veces
nos queremos mucho.
Pareciera mentira, pero muchas veces es la única vez en el año que ves a ciertas personas, ¿no? Lo cual.
Toño Esquinca, quedamos en ir a comer y no me has hablado ni yo a ti. Muy
un
mal.
Año, ya viene la siguiente
sí,
comida.
Sí, sí, sí.
No, es un gran evento y eso y no es otra cosa más que un poco lo mismo que la revista, Marta. Un festejo al liderazgo, un festejo al éxito, un festejo a los claro. mexicanos que están haciendo las cosas bien.
Oye, un festejo a la partida de madre que se dan muchos en este país.
Pues sí, la verdad, también, sí. Mucho trabajo, mucho esfuerzo y esa es la comida de los 300, ¿no? Entonces, este año será otra vez un gran evento en una semana y media, ya es la comida de los 300 y estamos muy emocionados.
Oye, pues ya sabes que este año no voy a estar, me muero
ya
de
sé,
tristeza, me muero de tristeza. ¿Puedo mandar una muñeca inflable? Sí, sí. En mi representación,
estaría
si
bien,
sirve
sí,
de algo.
Sí, sí.
Pero me duele de verdad perdérmela, porque como dices tú, es un gran momento para celebrar, pero también para encontrarte con gente muy querida que probablemente el resto del año
no ves, caray.
Sí. Pero lo más importante de todo, porque ustedes dirán, bueno, yo no voy a ir a la comida, ¿a mí qué? Pero les digo algo, si pueden comprar la revista, cómprensela a sus hijos adolescentes, a sus hijos jóvenes adultos, que estén saliendo de prepa, que estén en la carrera, que estén empezando su vida profesional, a ustedes mismos, porque yo de verdad creo que es muy inspirador leer la historia de estas 300 personas, hombres y mujeres, que han hecho cosas extraordinarias en México.
No.
Y creo que si podemos contagiar eso a las nuevas generaciones, será claro. el más grande regalo.
Y mira, ahora, y cada vez que ves esas historias, Marta, ahora que estamos en una situación compleja de país, ¿no? Con todo lo que está pasando en el Congreso, las decisiones que se están tomando, que de repente dices, híjoles, ¿a dónde vamos como país? Cuando ves todas estas historias, dices, no puede no haber rumbo para un país como México. Hay muchísimo talento, hay muchísimas personas empujando temas muy específicos que están teniendo éxito, que les va bien y que eso es la suma de todos sus esfuerzos, es la que hace este país un país grande.
Oye, pues aplausos a todo el equipo de líderes mexicanos.
Gracias, Marta.
Propios y extraños que no conocemos. Gracias por incluirme nuevamente en esta lista. Celebro a todos los 299 que están ahí y te felicito a ti y a tu hermano y a todos
gracias.
Los que están en Líderes
gracias, Marta.
Por todo lo increíble que han hecho y Michelle Rojkind que es increíble porque ahorita les voy a poner una foto. La caja en donde viene
la
estatuilla que te dan como reconocimiento a tu liderazgo, pues era una caja normal. Este año
se convierte en una escultura.
Es una escultura. Ahorita les mando la caja. ¿Cómo te llamas tú?
José
lleva sentado en una silla
sí, una hora
armando
tratando.
El Rubik's Cube de líderes mexicanos.
De líderes.
Pero qué cosa más espectacular. Ahorita les tomo una foto y se las mando. Y aplausos también para Michelle.
Está padrísima, ¿no?
Oye, y aplausos y están numeradas para ti, que le patrocinaste esta caja que ha de haber costado millones de euros parisinos.
Es una gran idea, ¿no? De un armable de caja.
De un armable de caja. Raúl, muchísimas felicidades.
Gracias, Martita. Gracias por estar.
Arroba Líderes Mexicanos. Síganos en Twitter, síganos en Instagram, porque están posteando las... ¿Qué tal esta palabra? Semblanzas de todos estos líderes. Y en Instagram es Raúl Ferraes P. Igualmente, por si quieren conectar con él, en web es líderesmexicanos.com. La revista a la venta en puesto de periódico y tiendas de autoservicio.
Así es.
Felicidades. Gracias, y aplausos, Marta. Para Gracias. El equipo de Líderes Mexicanos.
Clic en Spotify y ya estás dentro. Marta de Baile en W, el podcast.
Bueno, la revista de este mes de MOA se llama Tus Sueños, ¿qué significan? Just for fun. Y fuimos a encontrar hasta Montreal, Canadá, The Dream Interpretation Center, el Centro de Interpretación de los Sueños, y un analista de sueños que, como les digo, es miembro de The International Association of the Study of Dreams. Ella es escritora de la columna Dream Catcher en Oprah Daily y Understanding Dreams by Psychology Today. Es autora del libro Have a Great Dream y está con nosotros Lainey Dalphin. Lainey, welcome to the show!
Welcome, Lainey!
Thank you so much for welcoming me.
We're so happy to have you here. And I have to tell you something that I told the audience this morning. Last night, Lainey, I had the worst dream. I dreamt. Okay, you want to hear this? Super bizarre.
I got my pen.
So I was laying on top of this man that was older than me. We're both dressed. O sea, no sex, no love thing, nothing.
No passion.
I'm just on top of this guy. And this guy is saying to me really threatening things. And through the whole conversation, I was feeling really scared of what was going on. So I take out this little, like, Swiss knife, and I start stabbing his face and his chest. And he's, like, laughing. And at the end of the scene, he gets up and says to me something like, you're going to get in trouble because of what you did. And he leaves. He's perfectly fine. I didn't kill the man.
What did you do?
Okay, entonces, a friend of mine comes to me and says, you're going to get in big trouble because you hurt this guy. And I'm like, yeah, but he was threatening me. Like, it was in self-defense. And my friend says to me, you're probably going to jail. And then I wake up. That was my dream, Lainey.
Oh, my God.
Ya se los conté mi sueño del horror, que acuchillaba a un hombre con un cuchillito chiquito en la cara y en el pecho. Él me amenazaba.
A la cárcel,
y entonces por eso lo acuchillé, pero luego se fue y mi amigo me decía, te vas a ir a la cárcel, hija.
No, bueno.
Y yo, pero yo me estaba defendiendo, pues te vas a ir a la cárcel.
Y te despertaste así con taquicardia. Es horrible ese
paso. Okay, so is there an explanation for this dream?
Oh, there is always an explanation. And the exact same way that when we wake up in the morning, we prioritize our day. Who do I have to call? Who do I have to email? What do I have to do today? When you go to sleep tonight, if you have 10,000 things happen to you today, which you probably do, your unconscious is going to prioritize the same way as you do in the morning, except you are going to prioritize the one subject that's bothering you the most. So it could be something that you either thought about the day before the dream or that happened to you. So there's a person or a situation that's the first thing that bothering you this week, and that is what triggers your dream. That's how the discussion, the interior problem-solving discussion begins. That's where it gets triggered. So the way, because I'm not a psychic, I have a psychological approach. So I developed a method of 6 points of entry that you can use. And I'm just going to tell you very quickly what they are so you understand how I'm questioning you.
Okay, stop right there. Just let me say all this in Spanish, and then it's your turn. Then I'm back to you, okay?
Oh, I love this.
Yeah, okay, oh. Yeah. This is on the go. We're on the go.
Okay. I love it.
Me dice, pero por supuesto que lo que soñaste tiene un significado. Y yo no soy psíquica ni vidente. Esto es basado en psicología. Y pensemos que cuando nos despertamos en la mañana, automáticamente empezamos a priorizar lo que pensamos que tenemos que hacer o lo que traemos presente en la cabeza durante ese día. Lo mismo sucede cuando te vas a dormir. El cerebro prioriza las cosas más importantes y relevantes que te han pasado, que has pensado o que traes pendiente en el alma o en la cabeza.
¿A quién hablar?
Y me dice, tú soñaste eso porque hay alguien y hay algo específicamente esta semana que te tiene con mucho pendiente. Uh-huh. ¿Y sabes qué?
Sí.
Sí, es cierto.
Totalmente.
Hay algo y hay alguien que trae de algo que pasó esta semana en mi vida que me tiene
atorada.
Con pendiente, que me tiene atorada sí. Y que me tiene con pendiente. Ok, so before you explain these six steps or six whatever, I just told the audience that you're absolutely on the money. Because this week, something has happened with somebody specific that has me anxious and unsettled.
Perfect.
So you know what, girl? You're right on the money.
After 50 years, I better be.
Claudia, 50 años dedicado a esto. Okay, so what is it you're going to explain right now about dreams?
Okay, these are the 6 points of entry.
Okay.
The feelings, which you were just talking about. The action. The symbols. The repetition. The plot and the play on words and puns.
Okay.
So when I hear a dream, there's no such thing as a wrong point of entry. All 6 points of entry work. You just choose the one you feel attracted to. And when I heard your dream, the first point of entry that came to my mind is how did you feel in the dream? And you said, I feel scared. I felt scared.
And threatened.
And so, I'm sorry?
And threatened.
And threatened. I love it. And so it's like a dance. You go inside the dream, outside, inside, outside. So you say to me, I felt scared and threatened. And I am going to ask you, what do you think happened yesterday or that you thought about yesterday, some situation that has you feeling scared and threatened? And I need to add a caveat.
Okay.
Here it is. We humans are self-regulating organisms. We do not like to talk about what's bothering us. We like to hold it in. Hold it in, hold it in. And because we are self-regulating, whatever you are not talking about in the day, the dream is going to overreact and you get a balance. First of all, you get a balance. And the second thing is that it attracts your attention because your healthy unconscious is calling you. It wants you to do something about the subject. And so that's going to be my first question. What do you think has you feeling threatened this week?
Yeah, I know exactly what it is. Like, I don't think I should say it publicly. Yeah, but I know exactly what it is. And I do.
I already know you're healthy.
Yeah.
I'm not nervous about you.
Yeah.
Because the action in the dream, in the action, what do? You go and get a Swiss knife and you start stabbing him in the chest and the face. And I say, bravo, because you are taking action to
towards
help
that
yourself.
Threat. Mm-hmm. Bravo! Oye,
you're now, taking action,
now let, let me say it in Spanish, okay? Bear with me. Because okay. We have to go back and forth all the time. Okay. Entonces, explica, miren. Los sueños, se puede uno aproximar a ellos, a tratar de entenderlos, desde 6 puntos de entrada diferentes. Ahí va, ¿eh? Puede ser a través de el sentimiento, la emoción que te genera el sueño, o a través de la acción, o de los símbolos, o de la repetición del sueño, o del tema central del sueño, o de las palabras que hubo en el sueño. Entonces, dice Lainey que cuando yo le cuento el sueño, lo primero que a ello le viene a la cabeza es la emoción de la cual yo hablé, que es que me sentía amenazada y con mucho miedo en ese sueño. Y me dice, y esto tiene que ver con algo que has vivido, ya lo aclaraste, esta semana. Y me dice, mira, los seres humanos tendemos a autorregularnos y en la gran mayoría de los casos, naturalmente tendemos a guardarnos lo que sentimos o lo que estamos pensando o lo que estamos rumeando en la cabeza y pocas veces lo externamos. Entonces me dice, lo que tú estabas rumeando estaba en tu subconsciente y esa fue la forma en que eso salió. Porque seguramente no has hablado mucho de ese tema. Y sí, no he hablado mucho del tema. Y me dice, pero yo sé que tú estás bien y que vas a estar bien y que vas a estar sana y que, o sea, no porque haya sido una enfermedad, porque no era de una enfermedad, pero que vas a estar bien.
En paz, vas a estar bien en paz.
Porque tomaste acción. Porque me acabas de decir que en el sueño tú tomas esa navajita suiza y apuñalas a esa persona que representa la situación que estás haciendo. Y eso me significa a mí que tú vas a hacer algo para dejar de sentirte como te sientes.
Taking action, girl. Yeah.
This is so much fun. Come to Mexico and be with us forever, Lainey.
I would love that.
Okay, so before we take a commercial break, do you want to finish this part of the story? Because I've got so many tweets. On people's dreams that they want to understand what they mean.
Oh, so we're going to have fun.
Oh, yeah. Okay, great. So anything I need to know?
I just want to say one thing to finish this dream.
Okay.
If there's some part of you, you, Martha, who was a little bit hesitant about taking action to defend yourself, if there was a little part, you made the dream be obvious that this is self-defense. You're not going to jail. You're not, it's a justified, you're justified. We rehearse. We do a rehearsal in the dream, and then you take the behavior outside to your waking life.
So what you're saying is that in real life,
you know,
because of this situation, you know, I do have to take action and do what I know I need to do.
That's exactly right. And you practice it in the dream.
Great. Me dice, antes de pasar a los sueños de todos ustedes, porque todo el mundo me ha mandado sueños en Twitter, para que les diga, Lainey, qué significan. Sobre todo, ¿saben qué? Los sueños recurrentes. Me dice, nada más quiero decirte algo. Tú hiciste en tu sueño, apuñalando a esta persona, lo que sabes ahora que tienes que hacer en la vida real. Y lo que no habías hecho esta semana en la vida real, no, tu subconsciente lo actuó en ese sueño. Ahora ya tienes el mensaje de lo que tú tienes que hacer.
Esta semana.
En realidad, esta semana. Mm-hmm. So the question for you, my dear new friend, is how do dreams work in the brain? Because I was just telling the audience and talking to your new friend, Bego, why do we dream certain things that are repetitive? Or do we dream in a certain language? Or do blind people not dream? Or why do we remember some dreams and others we don't?
Right. So I'll stick with my niche.
Okay, go.
Although there's lots of things going on when we're sleeping, my niche is the language of metaphor. More than I am a dream analyst, I'm an expert in the language of metaphor. Mm-hmm. So for example, I just hear the language when you tell me the dream. So you could say to me in English, I am so tired. Or you could say to me, je suis très fatigué. Or you could say to me, I was dreaming, I was trying to run, but my feet were dragging. And for me, you're saying, I'm tired, I'm tired, I'm tired. In three different languages, you're saying the same thing. And so I much more teach people how to understand this language that we speak, the language of metaphor. It's just not the same. It's the same language that you speak during the day. Mm-hmm. Not quite. It's the language of pictures. And this is very important. From the moment you are born, every single memory and association that you have ever had since you're born is stored in your vast, intelligent, unconscious mind. And so because I'm 72, I don't call it a database, but it is a database. I call it a filing cabinet. So when you want to say something to yourself in the dream, the filing cabinet opens up and you pick and choose what you want to say to yourself. So if you're a woman who went out with a boyfriend when you were 16 and he rejected you, and something happened today that made you feel rejected, you don't realize it, but that boy is in the filing cabinet and they become interchangeable. You might dream about him tonight and it's not about him. It's about something that happened yesterday that made you feel rejected. So we are, those dream dictionaries are ridiculous. You have to ask the dreamer to be able to understand what were you saying to yourself when you had that dream.
Wow.
Like a fingerprint. Like a fingerprint.
Yeah, of course.
And one of the big messages about dreams that I want to teach people is to appreciate how unique we are.
Yeah.
We are all unique.
Dice Lainey que para empezar los diccionarios de interpretación de sueños no sirven para nada. Y que ella es muy seria y se considera, y ese es el nicho en el que ella deambula, que ella es una traductora del lenguaje de la metáfora. Que la verdad es que no importa en qué idioma sueñes, si es en inglés o en español, si tú sueñas que quieres correr, pero que los pies no te dan o que los arrastras. Lo que en realidad estás diciendo es, tengo sueño, estoy cansada, estoy muy cansada, más que tengo sueño, estoy muy cansada. No importa el idioma en el que lo estés diciendo. Entonces, la maravilla del sueño es que nos muestra lo únicos que somos y que cada quien es irrepetible y que cada sueño para cada uno de nosotros significa una cosa diferente. Y es como nuestra huella digital. Ahora, dice algo muy interesante. Recuerden que nosotros desde que nacemos tenemos una base de datos. Es un banco de memoria y de asociaciones que se van archivando. Y vamos a poner un ejemplo. Si tú a los 16 años tuviste un novio que te hizo sentir rechazada y esta semana tuviste un evento de rechazo muy fuerte, el cerebro accede en ese banco de memoria a alguna imagen, algún momento en que tú te sentiste rechazada y puede ser que sueñes con ese novio, que no tiene nada que ver, pareciera, no es que lo extrañes, no es que se va a morir, no, es simplemente porque él es la asociación que tiene tu cerebro con el rechazo, que es justamente lo que viviste ese día o lo que viviste esa semana.
Y es la metáfora, y justamente, es la metáfora, que es de lo que habla Lainey, ¿no?
100%. Now, my question is, one of the main things that I've seen on Twitter is repetitive dreams. Like, why do we dream that we lose a tooth? Why do we dream that a huge wave comes on top of us? Why do we dream that we can fly? Why do we dream that we want to run, but you don't advance? Or why do we dream
that, somebody,
that we want to scream, but your voice doesn't come out?
No sound is coming out.
Yeah, exactly. So the repetitive dreams.
Okay, but now that question made me want to say so many things.
Okay, shoot, girl, shoot. Yeah.
So I want to give you an example, and it teaches you that not only are we problem solving in our dreams, but the solution to the issue comes to you in the dream before you get it consciously. So here's my story. I'm going to tell you, and it's a true story.
Okay, go.
40 years ago, one day, I don't want to say I had a fight with my husband, because I didn't. He had a fight with me, and he was yelling at me. And what did I do when he was yelling at me? Nothing. Nothing. Why? I'm even going deep with you. Why? Because in my house that I grew up in, the message from my parents was, don't open up your big mouth. So I learned to stay quiet. And we get a habit from what we learn as children. That's why he's yelling at me and I'm not saying anything. So I went to sleep that night and I dreamed about an aunt of mine. She was already dead about 15 years at that time. But using a symbol, point of entry, I asked myself very quickly, what do I think about when I think about that woman? And the first thing I would say to you, she had such a big mouth. She had no fear. If she liked you, if she loved you, she would tell you. If she didn't like you, she would also tell you. And so she represents the aspect of my character that has the potential to speak, to say what needs to be said. And because I understood that she was the solution, she's the symbol that's the solution to the problem with my husband the day before. So I know I'm not here to say that change is easy. I am here to say that change is possible. And so I'm not going to go from saying nothing to being her, but a little bit, because she was the solution to the problem. And she appeared in the dream. So in the morning, I woke up and I said, Andy, could you please not yell at me? It makes me feel like I'm 7 years old and I'm with my father. Could you please not do that? That was my first time exercising my voice. And it was 40 years ago. So now I've been in the gym exercising my voice for 40 years. He would never yell at me now. So we are powerless to change somebody else. And we are all powerful to change ourselves. And all these different behaviors that we are born with, that we come in the world to be selfish, to be giving, to be a hero, to be a chicken, to be an initiator, to be someone who doesn't initiate, you know, to be an accommodator, to be someone who has no problem about saying no. We are born with everything. And the purpose of your life here on earth is to take all the behaviors back, so you become whole again. So you're not stuck with your habit of always saying yes or never speaking up. So the teeth falling out dream.
Okay, now stop right there because before I forget everything you just said. And then we're going to go with the teeth. A ver, okay. Le digo que qué onda con los sueños repetitivos y cuando sueñas que corres y no puedes avanzar y que gritas y nadie te oye
y
que se te viene una ola o que se te cae el diente. Entonces me dice, mira, te voy a dar un ejemplo perfecto de algo muy personal que me sucedió hace 40 años. Hace 40 años estaba yo en un pleito con mi marido, que más bien era él peleándose conmigo porque yo estaba callada. Y yo vengo de una familia en donde mis padres siempre me dijeron que yo tenía una bocota y que siempre hablaba de más. Y aprendí a silenciarme. Y esa noche, después de este incidente con mi marido, soñé con una tía mía. Y a la mañana siguiente, y ahora lo veo en retrospectiva, me doy cuenta que la razón por la cual soñé con esa tía específicamente es porque esa tía era de esas mujeres que nunca se quedaba con nada, que siempre decía lo que pensaba, que era súper expresiva, que ahora sí que nunca decía se quedaba todo. Callada, se defendía, tenía una voz muy potente. Y entiendo que soñé con esa tía, porque los sueños te dan la solución que a lo mejor en tu consciente todavía no encuentras. Y lo que mi subconsciente me estaba dando era la solución a ese problema. Y me estaba mostrando que yo y todos los seres humanos no tenemos ningún poder para cambiar a alguien más, pero tenemos todo el poder para cambiarnos a nosotros. Y ese día entendí, por ese sueño con esa tía, que lo que yo tenía que empezar era usar mi voz. Y la mañana siguiente le dije a mi marido, Andy, no me vuelvas a gritar así, no me vuelvas a hablar así. Me hace sentir que soy una niña de 7 años. Y me recuerdas a mi papá. Mi marido no me volvió a gritar nunca, pero ese fue mi gran aprendizaje. Y todos los seres humanos estamos en este mundo para usar todos los recursos, todos los símbolos, desde los sueños, la gente con que nos topamos, las cosas que vivimos, para construirnos en una persona más completa, o como diríamos en este programa, en una mejor versión de uno mismo. Sometimes I wake up and I tell my husband, ahora sí que say you're sorry. For what? Because I dreamed you weren't faithful to me. Say you're sorry. Say you're sorry. ¿Cuántos de ustedes no han soñado que su pareja les pinta el cuerno y se despiertan de...
Todo el día.
Pídeme perdón. Exacto. ¿Y Juan de qué? Pídeme perdón, güey. Me pintaste el cuerno.
Y te vi.
So what does that mean?
Well, before I go to that subject, I first want to finish in 1 minute what you were talking about, teeth falling out, screaming and no sound is coming out. It's all the same as me dreaming about my aunt who had a really big mouth. It's all the same. It's the same dream. It's because we hold things in and we don't speak. So if your teeth are falling out, the expression, I don't know if you have an expression in Spanish like that.
What?
But in English, we say spit it out.
Sí, escúpelo. Yeah, spit it out. Sácalo, sácalo. Dilo, escúpelo.
Right.
Yeah.
So that's the teeth falling out dream. Now, but repetition.
Let me say that. A ver, si sueñas que se te cae el diente, si sueñas que gritas y no te sale la voz, significa exactamente lo mismo que nos explicaba antes el corte Lainey, que es no estás usando tu voz. No estás expresando lo que sientes. Entonces, como dirían los gringos, escúpelo, sácalo, dilo. Eso es lo que significan esos sueños. Para que no crean que si se te cae el diente es porque se dentista. Va a morir, ¿no? Exacto.
No,
100%. Eso significa. Okay. What were you going to say?
So sometimes I'm looking at what's missing in the dream. If you're trying to scream and no sound is coming out, then that's the solution because you see what's missing.
Yeah. Okay.
The voice.
Decía que en los sueños están las soluciones que te da tu subconsciente. Si sueñas que gritas y no te sale la voz, esa es la solución. Empezar a usar tu voz. Ahí está la solución de tu problema. Okay, got that.
Okay, now I'm going to talk about repetition. There's 3 kinds of repeating dreams. There's repeating dreams, repetition, that happens inside the same dream. Because we repeat, you don't need a big, long dream to understand what's going on for you. And you don't need a big, long dream with a beginning, a middle, and an end. Because if you just catch one picture really is worth a thousand words. So don't judge your dream that you need a big, long dream. You don't. Because we are constantly repeating. And maybe you remember in school, read it, write it, recite it. Read it, write it, recite it. That's how we learn. So we repeat inside the same dream. We also repeat, there's repetition where you might say to me, I had that dream 6 times in the last 2 weeks. So that kind of repeat is the exact same thing as a nightmare. That is your unconscious calling you, screaming at you. It wants your attention because something in the day, you're not looking after business.
Okay. That's one type of repetition. Let me say that in Spanish. Okay, dice, hay tres tipos de repeticiones. Y déjenme decirles que no necesitas tener un sueño de 44 minutos con que solo aparezca la misma imagen. Básicamente, y resumiendo lo que dijo Lainey, es tu subconsciente gritándote, por favor, pon atención. Porque hay mucha gente que le dice, oye, he soñado lo mismo 6 veces estas 2 semanas. Entonces, ese es tu subconsciente diciéndote, por favor, ocúpate de este tema. Ese es, y hay que entender cuál es la metáfora, como lo explicó antes del corte. Y como aprendíamos en la escuela, que te decían, lee, escríbelo y recítalo una y otra vez hasta que se te grabe. Cuando uno sueña lo mismo una y otra vez, es el cerebro diciéndote, por favor, ahí te va esto otra vez para ver si así se te graba lo que tienes que hacer que no estás haciendo. Got that. Second type of repetition.
Well, the first happens inside the same dream. Mm-hmm. So before 20 years ago, my first book came out and I'm a radio girl. Mm-hmm. I love the radio because you can't see my face. I could be in my pajamas and talk to a million people in Chicago and nobody could see me. But I was invited to go do Good Day New York at NBC in New York. I was so scared. Was I talking about it? No. So one night near the holiday, when just before I was to go to New York, I went to sleep one night. I dreamed about a ghost. What does a ghost mean? It means I'm scared. Then in the same night, I dreamed I was standing on the abyss of a cliff. What does that mean?
You're scared. Yeah.
And in the morning, I dreamed about my teacher from grade 5. What does that mean? It means I'm scared. So I'm saying, I'm scared 3 times in the same night. So that's the first kind of repeating. The second is what you just talked about. When you get it over a period of maybe 2 weeks where your unconscious is yelling at you because it wants you to discuss what's on your mind. And the third kind of repeat is over a lifetime. And when you have a dream that repeats over many years, it is the exact same thing as a favorite expression. So my favorite expression, it's not, but I'm telling you that my favorite expression is, oh, darn it, because I'm not going to swear on the air. But so I could have said, oh, darn it, when I was 15, because I missed the bus. And I could have said, oh, darn it, when I was 35 and I walked by my desk and papers fell all over the floor. And I could have said, oh, darn it, about an hour ago, because I realized you better get to the computer because you're going to be on the air soon. So I'm saying, oh, darn it, oh, darn it, oh, darn it, over 60 years. And I'm using the same expression. So that's what a repeat over a lifetime looks like in a dream.
Okay. Dice, a ver, entonces, en estos tres patrones de repetición, el primero sucede dentro del sueño. Por ejemplo, dice que ella hace 20 años ama la radio porque nadie te ve la cara y puedes hacerlo en pijama si quieres. Pero le invitaron a un programa de televisión que se llama Today New York, iba a ir a la NBC, estaba nerviosísima, muerta de pánico, y esa noche soñó con su maestra de quinto de primaria, y eso que representaba miedo. También soñó que estaba a la orilla de un acantilado. ¿Qué representa eso?
Miedo.
Y lo primero que soñó, hablando de miedo, what was the first thing you dreamt about regarding fear? It was your teacher, the cliff.
And a ghost.
Ah, claro. Y un fantasma.
Y soñó con un fantasma.
Y dijo miedo.
Los mensajes parecen muy diferentes, pero es el mismo. En los tres casos era miedo. Y claro, ella no estaba hablando con nadie del terror que tenía de ir a ese show de televisión.
Que no lo había dicho.
El segundo tipo de repetición es cuando se repite en un espacio de tiempo el mismo sueño. Y el tercero es cuando a través de tu vida
toda
entera has soñado eso. Entonces dice, oye, por ejemplo, a mí hay una frase que me encanta, que es como caray, por no decirlo de otra manera.
Una grosería.
Y lo ha dicho cuando se estaba en el camión del colegio, cuando se le cayeron unos papeles del escritorio y se llenaron el piso estaba lleno de papeles. Ella tenía 35 años, también dijo, caray.
Dijo la grosería.
Y entonces, así mismo, se repiten todos los sueños.
Exacto. Durante toda la vida.
Let me tell you something, my dear Lainey. We need to talk more.
I'm so glad.
Yeah, we need to do this again.
And I must ask you... I wanted to ask you a question.
Yeah, we have 1 minute.
You know the expression, been there, done that?
Yeah.
I've been there, done that. That's what you do when you're repeating. That's so that by the time I got to New York, I was not scared anymore because it was been there, done that. I was doing it in my dreams for two weeks before I went there. So I was very relaxed when I went to New York.
Of course. Y dice, como dicen los gringos, been there, done that. Ay, eso.
¿Has hecho ya eso me mil la veces?
Sé, lo he hecho mil veces. Pues claro, cuando llegó al programa de televisión ya no tenía miedo.
¿Se le había quitado el miedo?
Sí, tuvo tanto miedo durante sus sueños. Si la quieren buscar y la vamos a traer de regreso, es Lainey Dalfin, The Dream Analyst, LD en YouTube. Es Lainey, The Dream Analyst en Instagram. Igualmente en Facebook, igualmente en Twitter. Y en web es thedreamanalyst.com. La revista MOA a la venta en todo el país.
Se pueden suscribir en revistamoa.com este mes sobre interpretación de los sueños. Todos soñamos, o sea que vengan
exacto,
a ver de qué se trata.
Tus sueños, qué significan más. Si te vas a endeudar, cómo hacerlo bien.
La alopecia en pestañas. Además, traemos también a Mario Guerra sobre nosotros escogemos de quién enamorarnos.
Exacto, todo eso y más en Revista MOA este mes.
Thank
nosotros you, de regreso mañana en punto de las 10. Pásenla bien.
Viernes karaoke.
Y hasta la próxima.
Adiós.
Bye.
Clic en Spotify y ya estás dentro. Marta de Baile en W, el podcast.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast, derechos reservados, México 2024.